tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Los integrantes del Supremo Tribunal Judicial de Brasil, la principal corte de ese país, publicaron una nota en la que defendieron el sistema de votación brasileño ante nuevos ataques del presidente Jair Bolsonaro. Asimismo, varios intelectuales y empresarios publicaron una carta en defensa de la democracia brasileña. ¿Cómo queda parado Bolsonaro en este enfrentamiento? ¿Qué podemos esperar de aquí en más? Bueno, para conocer más a fondo la situación y qué es lo que está pasando en Brasil, es que estamos en contacto con el periodista uruguayo radicado allí, Marcelo Aguilar. Marcelo, ¿cómo andás?
¿Cómo le va? ¿Todo en orden por ahí?
Bien, bien, un placer tenerte aquí en Uniradio. En los últimos tiempos, Marcelo, puede ser que hayamos visto a Bolsonaro ir quedando progresivamente solo o tal vez cada vez más aislado?
Bueno, yo lo dividiría como en dos frentes. Creo que por un lado se va quedando más aislado en el sentido de que políticamente se va aislando más del sistema, digamos, entre comillas. Pero ese proceso de que lo aísla del sistema lo acerca a sus bases electorales más radicales, que serían estas personas que deben estar viendo que están yendo a las motociatas, que le llaman, que son esos paseos en moto bizarros, estilo Mussolini, que Bolsonaro está haciendo por todo el país. Y esa base más radical, que es la base que pide este tema del voto impreso, que es la base que pide básicamente que los maten a todos, es como el sustento electoral de Bolsonaro, y es al mismo tiempo que se aleja del sistema, esa base le pide que se aleje más del sistema. Entonces es un proceso, son dos caminos, ¿no? Un camino que lo aleja de lo que sería el sistema tradicional, político y las propias instituciones, y otro camino que al mismo tiempo hace que ese proceso lo lleve a un acercamiento con sus bases más radicales y con su base electoral.
Entonces, ¿cuáles son las características, tal vez, para poner en contexto las características tal vez culturales y socioeconómicas de esta base de apoyo que tiene Bolsonaro?
Bueno, es muy complejo de definir, es una base bastante heterogénea, que tiene algunas cosas en común, algunas pautas, algunos temas en común, que comparten ciertas cosas, pero al mismo tiempo son muy heterogéneos. Hay desde empresarios, los empresarios han sido un grupo de apoyo muy fuerte que Bolsonaro siempre ha tenido, pero están muy atravesados por la cuestión religiosa. Entonces hay como, es un sector que tiene unas demandas muy radicales que juntan un profundo conservadurismo político y social, no solamente en la cuestión ideológica, digamos, de ser de derecha. O sea, esas son las cosas que tienen en común, son de derecha y son radicales de derecha, nunca está de más decirlo. Mucho más en tiempos en que el bolsonarismo llega a poner en duda el propio carácter derechista del nazismo. Entonces, como esa discusión, a veces no está de más destacar eso, pero eso son ultras de derecha, son radicales de derecha, son conservadores no solamente en la política, sino también en las costumbres, y tienen una tendencia al liberalismo económico bastante acentuada. Y tienen también una predilección por teorías de la conspiración. Entonces es un combo bastante delicado que hace que esa base sea bastante delirante. Me parece que esa es una palabra que puede definir un poco ese sector. El problema es que ese delirio, narrativamente, en vastos sectores prendió bastante. Entonces ahí el debate como que se complejiza un poco, y creo que deberíamos como superar esa visión de son unos loquitos sueltos, y hay que complejizar y profundizar un poco ese debate, porque de hecho en el debate público brasileño tienen cada vez más preponderancia a este tipo de discusiones, y me parece que no podemos subestimarlas.
Ahora, yendo al enfrentamiento de Jair Bolsonaro concretamente, no es la primera vez que él hace declaraciones en contra del sistema electoral brasileño. ¿Por qué esta vez amerita una advertencia del Supremo Tribunal Federal? ¿Cuál es el argumento de Bolsonaro en contra del voto electrónico?
Bueno, los argumentos básicamente son la posibilidad de fraude. Ese sería como el principal elemento que él coloca como argumento. Pero me parece que lo que está por detrás está bastante lejos del fraude. O sea, creo que lo que está por detrás es un, es una amenaza velada de golpe o una especie de excusa que le permita tomar una iniciativa en caso de derrota. Porque lo que se ve a nivel eso sería como el principal punto a nivel de encuestas. Esto siempre es relativo, ¿no? Pues, tampoco me animaría a decir va a pierde seguro. Creo que todavía todo, primero que falta bastante, segundo que Bolsonaro va a tener toda la maquinaria del Estado, lo que acá le llaman el aparato, a su servicio, y va a poder hacer campaña tranquilamente con dinero público, ya la está haciendo. Entonces creo que va a tener un aparato bastante, bastante fuerte. Todavía no se sabe qué puede pasar con Lula, inclusive. Es un panorama muy complejo, muy incierto, pero por ahora la lectura dicen que perdería. Entonces esa situación como que lo irrita bastante y lo aproxima de un camino tipo Trump, a la Trump, con una especie de contestar, una actitud de contestar una posible derrota electoral, y el voto impreso básicamente sería como un argumento. Ahora, hay otro elemento que en relación al voto impreso, que es el control del voto. En áreas dominadas por la milicia, por ejemplo, que son sectores donde o sea, que son bolsonaristas, son radicales de ultraderecha, el hecho del voto impreso, del voto ser impreso, es bastante delicado, porque puede imponer una situación de control sobre el voto. Entonces eso que hasta hoy no ocurre, porque es una urna electrónica la que votás, que fue el voto visto, eso se puede complejizar al punto de que haya dominio, ese dominio territorial se exprese también en control del voto. Entonces es como que es un factor de presión en dos diferentes frentes. Uno es el concretamente electoral, de ganar o perder la elección, y el otro es de control del voto en espacios dominados por sectores aliados. Entonces estaría como por ahí esa cosa de argumentar a favor del voto, lo que en realidad es bastante anacrónico si pensamos en el sistema electoral brasileño. Es un sistema bastante confiable, bastante práctico y eficaz, y sobre todo dinámico. En un país con estas características, cambiar de forma muy radical el sistema electoral puede traer muchas complicaciones, y no solamente en el hecho de fraude o no fraude, sino en la cuestión logística, ¿no? Implicaría enormes esfuerzos que, con tantos problemas que tiene Brasil hoy en día, no serían para nada prioritarios.
Para poner un poquito en contexto esto, Marcelo, ¿se puede decir de alguna forma que cuando Brasil empezó a atravesar el momento de mayor crisis por la pandemia, alcanzando números alarmantes como el segundo país con más casos y muertes en el mundo, y esto sumado a la habilitación de Lula, fue como lo que terminó de hacer fermentar la situación para este nerviosismo de Bolsonaro y un cierto desgaste en su periodo de gobierno?
Bueno, en algún sentido creo que sí. Sobre todo porque la crisis lo puso a Bolsonaro en una posición un poco paradójica. Por un lado, le permitió aumentar su popularidad en algunos momentos, sobre todo durante el año pasado, y sobre todo a través del auxilio de emergencia, que se le llamó auxilio emergenciado, que fue como un programa de asistencia de emergencia para la población más afectada por la pandemia y básicamente para los más castigados por la situación, por la crisis generalizada. Y esto le dio un poco de aire en un momento en el que estaba bastante, bastante complicado. Entonces, al mismo tiempo que lo puso en esa situación, los efectos de la crisis como un todo, obviamente, lo han castigado muchísimo a Bolsonaro, y ha radicalizado su discurso. Entonces, al mismo tiempo en el que fue radicalizando su discurso y se fue aislando en algunos sentidos, como hablábamos hace un ratito, al mismo tiempo que se dio ese proceso, Bolsonaro se empezó a poner cada vez más y fácilmente irritable. Entonces empezó como a responder además virulencia, y empezó a escalar niveles en su violencia narrativa. Entonces esto al mismo tiempo que lo acerca de sus bases, como decía anteriormente, lo va alejando un poco de esa cosa institucional. Entonces se empezó como a atacar cada vez más a las instituciones, y lo que en un principio era como bueno, es una salita de tono, él es así, empezó a justificar como de esa manera, ¿no? Inclusive creo que las propias instituciones que hoy en día están medio en jaque por esto, esas mismas instituciones fueron permitiendo ese proceso. En su momento como que lo fueron naturalizando, no, bueno, son, no es nada, es una bravata, como le dicen acá. No pasa de ser una, básicamente una muestra de Bolsonaro de hacerse el guapo, qué sé yo, como justamente dialogar con ese sector. El tema es que para dialogar con ese sector, que es minoritario, entre comillas, que es su base más radical, empezó a poner en jaque a todas las instituciones. En el momento en el que le dice al presidente del Tribunal Supremo Electoral que es un hijo de... Ya ahí creo que se empezaron a quedar como unos límites que son como muy difíciles de volver atrás. O sea, existe que no pase nada, que no haya una actitud institucional fuerte y contundente en una sociedad democrática, entre comillas, de nuevo, cuando el presidente de la República le acusa a otro poder de estar tratando de boicotearlo y decirle, hijo de, no sé qué, insultar al presidente del Tribunal Supremo Electoral, que es el que... A ver, es el que garantiza en algún punto que ocurran elecciones libres. Y justo. Entonces, si tenés un tribunal que tiene como objetivo garantizar elecciones libres y justas, si el presidente duda o pone un manto de suspicacia en relación a ese tribunal, creo que ahí ya se entra como en una conversación bastante complicada y extremadamente peligrosa, sin ningún lugar a duda, para el futuro y el presente de la democracia en Brasil, ¿no?
¿Cómo crees que habla esto de la democracia brasileña?
Bueno, me parece preocupante, primero que nada, como decía la respuesta anterior, me parece muy preocupante y creo que, no digo que demuestre que la democracia brasileña es un fracaso, creo que todavía existen algunos mecanismos institucionales que pueden poner un freno a esto, pero me parece que muestra, sí, en varios sentidos, una gran debilidad. O sea, muestra que las estructuras que se fueron consolidando desde la Constitución de 1988 hasta hoy han dejado huecos y han dejado brechas en las que, a través de las cuales es posible burlar esa institucionalidad, imponer un proceso de avance de un programa que fue elegido en las urnas, o sea que tiene una legitimidad democrática, entre comillas, porque la elección de 2018 fue bastante complicada de varios puntos de vista, sobre todo por la eliminación de un candidato que era favorito a ganar el pleito por un juez que terminó siendo ministro de justicia del candidato que gana. Entonces ya ahí ya hay un cierto debate sobre cuán democrática o no fue esa elección, pero dejemos eso de lado. Fue electo, hay un programa de gobierno, pero esta democracia brasileña permite que a través de estas propias instituciones se genere un proceso de avance radical y radicalizado de una agenda que fue electa en las urnas, pero que sigue teniendo que prestarle cuentas a la población. O sea, no es el hecho entonces, bueno, mañana gana uno y a través de eso, bueno, haga lo que quiera y olvídese, no le dé nunca más explicaciones a nadie y apruebe todo lo que se le cante. No funciona así una democracia, ¿no? Se supone que una democracia es un debate permanente. Lo que está pasando en Brasil hoy en día es que esa elección que le llevó a Bolsonaro a la presidencia fue básicamente un cheque en blanco, porque al mismo tiempo en el que se compra el Centrão, esa figura amorfa que se llama Centrão, que básicamente es el pilar del Congreso brasileño y que me parece que tiene bastante poco de democrática, se compra ese apoyo que al mismo tiempo en el que le da una salida y una protección, una sobrevida, en el sentido de que no lo van a masacrar en el Congreso, o sea, no lo van a impeachment en el Congreso, no lo van a destituir a través del poder político, le permite avanzar de forma desenfrenada con una agenda sobre todo de venta del patrimonio público, sin ninguna discusión. Y esto pasó con la venta de los correos, pasó con la venta de Eletrobras, pasó con un montón de otras cosas que no fueron discutidas, no pasó ni siquiera por comisiones. Que las comisiones son el proceso en el que, el rito parlamentario en el que pasa por una discusión primero en la comisión y después se lleva al plenario. En esto no, o sea, Arthur Lira, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que es el principal aliado hoy en día político de Bolsonaro, lo pone a votación en el plenario, tienen los votos, pasa, va al próximo. O sea, eso es una locura a nivel democrático, o sea, eso está equivocado, no funciona así y es la regla hoy en día para hacer política y para gobernar en el país. Entonces me parece que eso, junto a otros elementos, es lo que demuestra una profunda debilidad democrática. Lo que va a pasar de acá en más depende, sobre todo, del posicionamiento que van a tener o no las Fuerzas Armadas y el propio Congreso ante una aventura autoritaria, perdón, de Bolsonaro. Entonces creo que todavía hay mucho por jugar, pero la situación actual demuestra, de hecho, una profunda debilidad democrática en el país.
Marcelo, mencionabas recién que Bolsonaro tiene la idea de vender la empresa estatal de correos, entre otras empresas. ¿Cómo logró que esto se aprobara? ¿Se instaló la duda sobre la viabilidad de correos en los medios de comunicación?
Bueno, sí. En realidad ya la vendió. Lo que se depende es si se va a aprobar en el Senado, que es muy probable que se apruebe, inclusive que el proyecto se radicalice, o sea, que empeore, que es lo que generalmente ocurre. Pasó con el Electrobras. Electrobras es la mayor empresa de energía de América Latina, es una empresa 100% pública, y el proceso de venta fue escandaloso, pero escandaloso con todas las letras y sin ningún atenuante. Fue un escándalo, porque es un proyecto lleno de incongruencias y lleno de chicanas legislativas, que básicamente lo que hacía era, inclusive yo escribí en Brecha sobre eso y le puse pagar para vender a la nota, porque en realidad lo que terminan haciendo es casi pagar para vender la empresa. O sea, el Estado dice, no quiero más esta empresa, se la voy a dar al capital internacional, y básicamente le termino pagando, porque el precio que se iba a recibir por la empresa era muy inferior a inversiones que el Estado tenía que hacer dentro de lo que obligaba ese proyecto. En fin, con los correos pasa algo parecido. Los correos es una empresa 100% estatal, o sea, el Estado tiene un monopolio en el servicio postal, que es en la distribución de cartas, pero en los otros ámbitos de la distribución postal compite igual a igual con las otras empresas, o sea, todo lo que es encomiendas, en fin, comercio electrónico, los correos compiten y tienen el 75% del mercado. Entonces quiere decir que son buenos, si no, no tendrían ese porcentaje, siendo que están todas las otras empresas disputándose el mismo mercado. Lo venden los correos, todo indica que se va a vender, o sea, fue aprobado en la Cámara de Diputados y va al Senado, y lo venden a través de argumentos falaciosos, lo venden a través de mentiras. El propio ministro de Comunicaciones salió a vender la idea en cadena nacional, habló durante 4 minutos y dijo que básicamente los correos eran ineficientes, lo que es mentira. El año pasado, en 2020, salió un informe del Tribunal de Cuentas diciendo que el 97% de las entregas habían sido en tiempo y forma por parte de los correos. Entonces, decir que lo vas a privatizar para hacerlo más eficiente y más rápido suena bastante raro, sobre todo con un dato tan reciente en un sentido tan contrario. Esto es que van a mantener la universalización, que es maximizar los lucros, las empresas privadas. Entonces, el servicio postal no puede estar en la mano de alguien que va a decidir de acuerdo a dónde hay plata o no hay plata. Entonces, esto, básicamente, lo que se instaló fueron un montón de ideas falsas en relación a los correos, diciendo que eran deficitarios, que el Estado les tenía que pagar, cosa que es mentira, porque es la tercera empresa que le devuelve más dinero al Tesoro en relación a lo que recibe. Tiene un 69% de ese índice que mide cuánto le devuelve. O sea, le sale barata al Estado, muy barata, y le devuelve bastante dinero. Entonces, es básicamente una medida de avance, una agenda ideológica de privatizaciones, que responde también al hecho de querer dialogar con esa base, que lo dialogar con el mercado financiero, dialogar con los que fueron los que pusieron la guita para que esto avance, para que Bolsonaro llegue al poder y le dice, bueno, vieron, estamos avanzando en el proceso de privatización, entonces estamos bien. Económicamente es una señal para dialogar también con sectores que estaban ya mostrando un malestar con Bolsonaro relativo a este proceso de privatización que no avanzaba. Entonces estos son como señales del equipo económico de Pablo Guedes para decirle al mercado, bueno, muchachos, calma, aguanten un poco más, que el proceso que ustedes quieren va a avanzar. El tema es que en el camino es tan violento el discurso de Bolsonaro y genera tanta inestabilidad que empieza a hacer mella también en ese proceso. No es tan literal así, bueno, ahora privatizo y me van a mantener el apoyo. Porque lo que quieren los empresarios es estabilidad, o sea, no quieren saber de locuras de Bolsonaro teniendo problemas con criticando, insultando al presidente del Supremo Tribunal Electoral. Eso no le sirve a nadie. Le sirve a Bolsonaro de forma radical, al país no le sirve en nada. Entonces creo que ese tipo de avances son señales, muestras de, miren, vamos por el camino que ustedes quieren.
Claro, justamente sobre este tema, Marcelo, hace poco en una nota tuya hablabas con Igor Venceslau sobre el tema del valor político de la empresa pública y las cosas que hay detrás. En este proceso de privatizaciones, ¿quiénes son los actores privados que están, por ejemplo, interesados en adquirir este patrimonio público y empezar a hacer usufructo de las ganancias que tienen estas empresas hasta ahora del Estado brasileño?
Bueno, a priori lo que se visualiza es que los actores más interesados en quedarse con una empresa de este tipo son básicamente los grandes compradores y vendedores de electrónico, Amazon, DHL, en Brasil, bueno, en América Latina, Mercado Libre, Brasil, Magazine Luiza, que es una de las grandes empresas de varejo, que se le llama, que es como ese comercio, esa tienda, ¿no? De electrodomésticos, en fin, de ramos generales, y tiene un mercado gigantesco. Imagínense, es un país de más de 200 millones de habitantes, con un crecimiento exponencial del comercio electrónico, sobre todo a raíz de la pandemia. Entonces es un mercado muy, muy rico en lucros y muy barato, porque ellos van a comprar la empresa propia. Esta empresa le llevó 3 siglos construirla a Brasil. Los correos vienen de la época de la colonia. Entonces, crear una empresa de este tamaño y con esa cercanía territorial, que además de ser una empresa de servicios, es un factor de integración del país, termina siendo siempre barato, porque aparte compras con un mercado pronto. O sea, estás comprando, es lo mismo que están haciendo con la privatización de Petrobras, por ejemplo. Petrobras están empezando, la están privatizando a los pedazos. Entonces, cuando privatizan, por ejemplo, las refinerías, están privatizando un mercado cautivo, porque fue creado en base a monopolios. Y dicen, bueno, ustedes pueden poner una refinería, se abre la licitación, quien quiere invertir, los privados que quieren invertir pueden hacerlo, pero ninguno invierte. Entonces, hoy en día es un mercado monopólico del Estado. El tema es que cuando privatizás una empresa de esas, además de abrir, o sea, de ir dejando un poco de tu soberanía nacional en el camino, lo que estás haciendo es vender un monopolio. Entonces, justificarlo desde el punto de vista neoliberal o de liberalismo económico es bastante confuso o contradictorio, porque en realidad lo que estás haciendo es privatizar un monopolio. Y con los correos pasa algo así, pero sobre todo creo que además de la discusión económica con los correos, que es lo que decía también Igor Venceslau en esta nota que escribió para Brecha. Venceslau es magíster, justamente obtuvo su maestría estudiando este asunto. Y él se refiere a los correos como un brazo logístico del Estado, que es una estructura que permitió que los correos, o sea, que el Estado, a través de los correos, haga un montón de políticas sociales que los correos garantizan, y que garantizan todos los días, o sea, distribución de vacunas, distribución de materiales didácticos, la propia prueba del ENEM, que es la prueba de acceso a la universidad pública, que se realiza en todo el país al mismo tiempo y en la misma hora, el mismo día, solamente es posible a través de los correos. Entonces, el gobierno no presentó todavía una propuesta de cómo va a subsanar eso, si este proyecto se aprueba. ¿Cómo se va a hacer toda esa logística del Estado, que en algún sentido y en varios sentidos hipoteca las posibles políticas públicas de aquí a no sé cuánto tiempo? Y todavía no se sabe tampoco cómo puede ser en alguna medida revertible ese proceso, si ese proceso se puede revertir. Entonces, es como, de nuevo, es más incertidumbre en un momento de absoluta incertidumbre política, que realmente no se sabe cómo eso puede terminar y, sobre todo, qué consecuencias puede tener para el propio país, ¿no? Y para la economía.
Bien,
Y
bien,
eso
veremos
es.
cómo evoluciona esto y estaremos en contacto. Marce, hablamos con Marcelo Aguilar, periodista uruguayo radicado en Brasil. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Bueno, gracias a ustedes. Un orgullo para mí siempre estar en la radio de la universidad, que inclusive soy de esa cantera, así que me alegra mucho poder acompañarlos. A las
La cantera inagotable de la Licom. Marce, estaremos en contacto. Ya
Un
volvemos.
abrazo grande.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.